Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Bienvenidos a una emisión más de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Pluriversos Radio y en Twitter como @pluriversos_. Si usted nos escuchó la semana pasada, en la cual tuvimos como invitado de lujo a el artista plástico Filogonio Nashin, hoy continuaremos conversando con él. Artista plástico y visual de origen mazateco, quien a través de su trabajo ha desarrollado la postura de visibilizar y reforzar las lenguas indígenas. Sigue con nosotros, comenzamos.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Filogonio Nashin es un artista plástico oaxaqueño. Imparte talleres de pintura, dibujo y grabado. Es ilustrador de libros, promotor de las culturas indígenas y hablante de la lengua mazateca. Nació en la región de la Cañada, Oaxaca, en 1986 y dibuja desde la infancia. La aceptación que tenía su trabajo hizo que decidiera incursionar más en el mundo del arte y esa búsqueda lo llevó a estudiar la carrera de artes la licenciatura de Artes Plásticas y Visuales en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de donde egresó en el año 2012. Actualmente cuenta con más de 20 exposiciones individuales, entre las que destacan el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el IAGO, la Galería Torre del Reloj en Polanco, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo de Lina y recientemente el Museo de la Estampa. Filogonio, muchas gracias por aceptar continuar platicando con nosotros. Gracias por permanecer en esta emisión. Y bueno, ya habíamos charlado en el programa anterior acerca de tus inicios, tus influencias, para que hoy en día formaras parte del movimiento artístico. Pero dime, ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo que buscas expresar en revitalizar? ¿O cómo buscas tú? No, estoy hecho bolas, repito ahí eso. Bienvenido Filogonio, gracias por permanecer con nosotros y bueno, en la emisión pasada ya charlamos sobre tus inicios e influencias en la pintura y para que hoy en día formas parte del movimiento artístico nacional. Platícanos ahora, ¿cómo es que estás tú buscando revitalizar o visibilizar la cultura y las lenguas indígenas del país?
Antes que nada, pues otra vez un saludo y aquí estamos nuevamente, vamos a platicar un poco más del trabajo. Ya en concreto, pues prácticamente el trabajo artístico, después de todo el proceso del estudio, del aprendizaje, pues el trabajo ha ido fortaleciendo en sí mismo. Y en este caso, pues yo siempre he dicho que mis pinturas, dibujos, o todas esas técnicas que manejo dentro de la plástica visual, mis trabajos hablan mazateco. ¿A qué se refieren con hablar mazateco? Bueno, la mayor parte de mi trabajo se está enfocado en integrar palabra y frase en la lengua mazateca, que muchas veces, pues no lo, como artistas mexicanos, muy poca gente lo han hecho, o más bien nunca lo han hecho, ¿no? Siempre nos deslindábamos de qué raíz pertenecemos para jugar el papel del artista, ¿no? En mi caso siempre he venido diciendo desde niño y actualmente pues es el diálogo que hay en mi trabajo, pero también en esta cultura de la mazateca, desde la raíz de la cosmovisión, juego con estos colores, con estas temáticas de estos seres fantásticos, desde las leyendas, los nahuales, cosas místicas desde mi cultura, o en el sentido de lo místico también desde los hongos alucinógenos, ¿no? A partir de esa cultura. Entonces juego con estos diálogos, pero también hay un presente vivo ahí, que es el color que se plasma, que muchos de nuestras comunidades indígenas de toda la República Mexicana, pues tenemos estos coloridos, esta forma de expresarnos en una comunidad. Entonces aterrizo esos colores a partir de mi pintura, pero de un diálogo contemporáneo o un diálogo presente, ¿no? Donde no trato de representar a mis paisanos, escenas cotidianas, bueno, que eso lo hice en la prepa, ¿no? Donde era mi aprendizaje dentro del arte, ¿no? De enfocar paisajes de mi pueblo, ir a pintar en vivo, ir a pintar escenas cotidianas de mi comunidad, pero ahora lo llevo más como salir ese esquema de decir, pues nosotros como pueblos indígenas o perteneciente a una comunidad indígena, que somos, tenemos esa capacidad de fomentar el arte más allá de lo que nos acostumbran a vernos, ¿no?
Claro, y ¿cómo ha sido, Filogonio, qué has enfrentado como creador independiente, además, en cierto sentido, autodidacta en el mundo de las artes? ¿Has sufrido discriminación por tu origen cultural?
Bueno, pues yo creo que todos los indígenas y los que no hablamos bien el español, ¿no? En mi caso hablo el 50% del español, ¿no? Yo creo que todos sufrimos esa parte, pero pues eso también te ayuda a fortalecer mucho en tu forma de ser, ¿no? Como persona. Yo creo que eso es como un cimiento que siempre está presente en todas las comunidades, ¿no? En todos los hablantes de una lengua, ¿no? Pues si no nosotros, si no echamos a andar esta parte, ¿no? Si no fomentamos, si no enseñamos que esta discriminación que se vive día con día en nuestro país, yo creo que por eso muchos de nuestros pueblos están dejando de hablar las lenguas, ¿no? Están dejando de ver de dónde vienen, ¿no? Sino se sienten ya de jugar con este papel de pertenecer al juego del mundo, ¿no? De decir, pues no pertenezco a esto, prefiero estar aquí. Pero esa discriminación ha llevado a que se pierdan tantas lenguas, ¿no? Tantas que se han muerto en el mundo, ¿no? Y si seguimos con ese papel, yo creo que en unos 20 años o no más, estas lenguas que tan rico que se habla, que se expresa y que se siente, ¿no? De vivirlo, ya no existirán. Entonces yo por eso juego ese papel de fomentarlo a partir de la plástica visual, que justamente también en la plástica visual nunca se ha visto las lenguas indígenas, jamás, o sea, siempre han estado como un apartado más allá. A veces, ahora que se está jugando todos estos papeles de fomentarlo en la poesía, en la música, en diferentes expresiones, que es lo que siempre trato de hacer dentro de mi propio trabajo donde yo abordo, ¿no? En este caso la plástica visual, de seguir fomentando y seguir se llama juego para que los demás indígenas puedan hacer lo mismo, pues puedan jugar con este papel, puedan aprovechar en las diferentes áreas que se encuentran, pues es bueno, yo digo que a veces no nos enseñan el valor de nuestra lengua, de la lengua que hablamos, por eso pues lo perdemos, pero a mí en mi necesidad es enseñarles a los demás en cualquier área que se encuentren, que se sigan fortaleciendo, que se siga cimentando este origen para que no se pierda a partir de estas expresiones en generales.
Has dado en un punto muy importante que me gustaría retomar contigo después de que tengamos nuestro primer corte, querido Filogonio. Ya regresamos, esto es Suena la Lengua.
Suena la Lengua.
Nemutatsuaka. Nemutatsuaka. Ena te tiene haka itu. Ena, netsuariya, airma ane. Airm tiutsuani. Nehuriteri quinemti hatka. Tanaitu temuyatsuari. Hipatquinie, hipatayaku. Ne? Hiku, kwine nembreu tsuamuku, aimieme, ena nemaka, netsuariya tsiene uyenieretu. Heiva, sepa, pentru care o să am că pentru tațuare tăriene. Ți, tăriere i-am tăți cu veiane, ta nu-i bari ție, ta mu-i ia ție. Tu care îmi caru ave tăriere ție mie me reică. Ai mie me, hică, ne mutați oaca. Mere ne iube, mere ne hamarike, mere ne hârte cativave. Tăriere i-am caiu tua, mai vet mă ane, mei te ene tu iei ca reică, kem ane mi tatsuaka. Ai mieme, rei ukai, ai rere tsuarietu, ai rejeme, kana aneni. Estoy llorando sentada aquí en esta piedra. El llorar aquí vale la pena, se llora bien. Mis ojos ya están hinchados. Todos lloramos por algo, unos poco, otros mucho. Hoy lloro sin dejar de mirar a través de mis lágrimas. A veces no quieres llorar, pero te hacen llorar. El llanto nos persigue y morimos con él. No hay día especial para llorar. Por eso, hoy lloro mientras puedo, mientras sé llorar, mientras mis ojos no se han secado. El llanto no se vende, el llanto es sagrado para aquel que lo llora, y una lágrima bien llorada merece respeto por aquel que no la llora.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Muy bien, estamos de regreso a Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, y dejamos pendiente con Filogonio una pregunta. Filo, ¿qué se necesita para que la cultura llegue a las comunidades indígenas? Y no solo eso, sino ¿qué se necesita para impulsar nuevas generaciones creativas?
Pues esta necesidad de fortalecer y difundirlo, pero también como nosotros que estamos haciendo este labor, ¿no? A toda la gente que hacen este labor en su área, pues, de fortalecerlo, o en este caso, en este medio de la radio, de la televisión, ¿no? Que lleguen, pues, a las comunidades donde principalmente puedan difundir que su valor, el valor de lo que ellos pertenecen, pues, porque muchas veces, pues, ya llevamos 500 años así, pues, o sea, nos han dominado, nos han discriminado, nos han matado y nos quieren seguir matando, pues. En este caso, pues nunca hay esta educación hacia las comunidades. Muy pocas gente llegan allá, muy pocos valores llegan hacia lo que son a la comunidad, pues. O sea, a veces hablamos desde arriba, pero si nosotros como los que estamos haciendo esto no hacemos esta labor hacia la comunidad también, pues se va a ir muriendo porque lo estamos haciendo desde arriba nomás, nunca llegan a este punto, pues. Entonces yo creo que es muy importante aprovechar todo este tipo de medios y como voceros, como cualquier vocero, ¿no? En mi caso, pues yo voy a mi comunidad, ¿no? O de decirle lo que están...
¿Impartes talleres en tu comunidad? Porque yo quiero pensar que, bueno, actualmente, ¿cómo será ese niño, cómo será ese Filogonio que ahorita está en las aulas, que probablemente tampoco entiende muy bien el español, y tú que ya has recorrido este camino, impartes talleres en tu comunidad, llevas materiales?
Sí, pues he llevado, bueno, estos talleres empecé desde antes de terminar la Facultad de Bellas Artes. Yo recorrí los 7 regiones de Oaxaca, entonces ya después aterricé a mi comunidad como punto principal, porque era como, pues más principalmente era de donde vengo, a pesar de que uno quisiera hacer todo las regiones, pero pues tampoco uno no se da abasto, ¿no? De todo, tanto la economía, el desgaste emocional, los gastos, todo eso, ¿no? Ahora aterrizo en mi comunidad donde llevo estos tipos de talleres de artes, desde la pintura, el dibujo, ¿no? Y como punto principal, dar estos talleres en la lengua mazateca, pues en mi caso, pues yo ya les daba todo en mazateco. Pero a raíz de eso, pues esa necesidad surge, pues por eso yo les decía la semana pasada en el siguiente programa de que actualmente en mi comunidad no existe una casa de cultura, pues, o sea, es la misma educación de lo que de lo que yo viví hace 20 años allá.
Pareciera sigue, que el tiempo no ha pasado.
No, es estático, pues, sigue viviendo ahí, pues, a pesar de que ha habido gente que se han llamado promotores culturales de la comunidad, pero lo han encapsulado este espacio, pues, viven ahí, pero los niños siguen haciendo lo mismo, sin tener esa educación, de su derecho, pues, como niño de vivir, de tener esta necesidad de ir a un taller, o de que por lo menos le digan de lo que están hablando. Tiene un valor simbólico muy importante después de hace 500 años, ¿no? Que se sigue resistiendo, pues. Entonces, a partir de eso también he llevado esta necesidad, estos talleres a la comunidad. Entonces, mi idea ya más adelante será aterrizar una casa de cultura, pues.
Ni más ni menos que una casa de cultura en Mazatlán, Villa de Flores.
En Mazatlán,
¿verdad?
Villa de Flores.
Muy bien, Filogonio. Otra cuestión que también considero yo importante. Bueno, tú pudiste abrirte paso de manera individual a través de muchos esfuerzos, de muchas privaciones, ¿no? En momentos no tenías, ya no digamos para los materiales, sino para pagar una renta, un techo, la comida. Has tenido episodios un poco difíciles, pero ¿le concedes algún valor a la cooperación, a sumar esfuerzos, a crear redes de apoyo entre los artistas plásticos indígenas, entre la gente que se dedica a la literatura? Ya nos has platicado, has ilustrado libros de poetas como Huber Matigua, que es un poeta mepá de Guerrero, has montado diversas exposiciones. ¿Le concedes algún valor a la colaboración entre los artistas indígenas de México?
Sí, pues yo creo que lo más importante es hacer ese tejido social, porque pues se supone que estamos mirando el mismo camino, estamos dependiendo qué estamos mirando cada quien, ¿no? El diálogo sí es como el tejido social desde el mundo, la tierra completa, ¿no? Pues no nada más hablemos de un grupito, ¿no? De nosotros, los 68 lenguas indígenas que se hablan en México, sino en general, ¿no? ¿Cómo hacemos ese tejido social entre compañeros, artistas, pintores, no pintores, poetas, literatos, músicos? ¿Cómo hacemos? Yo siempre he dicho que el valor más simbólico de salvar a la humanidad es a partir del arte, pues, de estas diferentes manifestaciones, desde la música, la danza, la pintura, la literatura. O sea, solamente así un ser vivo, o a veces digo un parásito como el ser humano, no entiende muchas cosas. Es el peor monstruo que existe en la tierra, pues, el que ha devorado todo, ¿no? Y nosotros mismos, por eso digo, nos comemos entre nosotros. Si hubiera esa necesidad de ese tejido social, de ese diálogo, de ese en conjunto, en caminar, yo creo que la sociedad sería algo mejor, ¿no? Tendríamos por lo menos los derechos de limitar muchas cosas, ¿no? Desde no destruir a nuestra madre naturaleza, la tierra, ¿no? Desde no seguir contaminando, desde cómo podemos conservar esta riqueza que tenemos desde la lengua, la cosmovisión de los pueblos indígenas, ¿no? Pero pues nadie dice nada, pues solo a veces solo se quedan en los discursos, pues, y esos discursos que jamás llegan en las comunidades. Entonces yo creo que es muy importante como diferentes colaboradores, en mi caso, pues, agradezco mucho a gente que han tenido ese valor de compartir conmigo, de seguir tejiendo, y hasta ahorita, pues, o sea, en poco tiempo, donde siempre, bueno, ahora estoy llevando como una actividad aquí en la ciudad que ya quiero hacerlo, ¿no? Actividades para niños indígenas migrantes, pues, donde han salido compañeros, han salido amigos, donde dicen, no, pues nosotros nos sumamos, vamos a darle, porque pues lo que hace falta, pues, el labor social más que nada, ¿no?
Oye, pues desde ya tú cuentas con estos micrófonos para anunciar las fechas, las convocatorias, cuando impartas estos talleres plásticos que nos estás mencionando. Y bueno, pasa rápido el tiempo, vamos a terminar esta segunda sección, así es que por un momento vayamos a la sección Comunidades.
comunidad es.
Jarina Sang Rubi Huerta, ka Jiniana pues Manecheri o Ingindek, Michoacán, pure pechuanda sang ka huchitere tinde este tumasu. Bueno, mi nombre es Rubí Huerta, soy originaria de la comunidad de Santo Tomás, del estado de Michoacán, y pues hablo la lengua purépecha.
Es la voz de Rubí Sanda Huerta, originaria de Santo Tomás, Chilchota, Michoacán. Licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, profesora en el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y autora de 3 libros. La poeta purépecha en años recientes se ha convertido en una activista por la revitalización de su lengua desde las letras y la academia.
Estamos conscientes de esta importancia. Hubo un tiempo en el que empezamos a notar mucho la cuestión de la pérdida de la lengua en varias comunidades, sobre todo en comunidades que eran bastiones de la lengua, o sea, donde te estoy hablando de un 80-90% de hablantes. En 10 años, el estudio que se hizo, pues se redujo bastante a un 40% de hablantes. En ese proceso que estuvimos haciendo investigación y yendo a las comunidades precisamente a hacer trabajo, pues empezamos a notar esa problemática del por qué era importante hacer esa labor de, más que nada, primero de concientizar, no tan solo en escuela, sino en el núcleo familiar sobre todo.
Miguel León Portilla, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, menciona que se llaman lenguas maternas y no paternas porque es la mujer quien las transmite a los hijos, y señala también que la madre es quien transmite al niño una visión del mundo.
Muchas veces pensamos, sobre todo en comunidades donde hay maestros bilingües, hay escuelas bilingües, que el trabajo es únicamente de los educadores o del sistema educativo. Yo creo que sí, ellos tienen una parte, pero la mayor parte creo es en el núcleo familiar, en la madre. Los hombres juegan un papel muy importante en este proceso, pero yo siempre digo, si el hombre se casa fuera de la comunidad y se casa con alguien que no es hablante, por mucho que el hombre hable, no va a ser transmisor de la lengua. La que va a ser transmisor es la mamá. Entonces, se ha dado ese caso de que a veces las mujeres, por X circunstancia, ya no transmiten la lengua. Y después como que quieren volver a ese proceso de decir, creo que sí es importante la lengua, entonces se lo voy a enseñar ya a los 7-8 años. Y es un poco más difícil.
La lengua purépecha se le considera como una lengua aislada, o dicho de otra forma, como una lengua única en su tipo, ya que hasta ahora no se ha podido establecer ninguna relación de origen común con alguna de las lenguas que se hablan en México u otro país. En un esfuerzo por cuidar y preservar la lengua, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo creó en los años 70 la Academia de Lengua Purépecha con el doctor Irineo Rojas al frente. Años más tarde, se transformaría en el Centro Nicolaita de Estudios de Pueblos Originarios, CENESPO, entidad en donde participa la escritora.
Pues es un proyecto en donde nosotros primero hacemos todo un análisis de la comunidad. Básicamente ellos son los que solicitan a los maestros en la universidad para que nosotros vayamos a hacer el servicio. Tiene que salir de la comunidad el interés, sino que ellos tienen que ser conscientes de que la problemática está ahí para empezar a diseñar un programa de acuerdo a la comunidad. Porque en algunas comunidades se pierde la lengua, pero entienden lo que se habla, entienden, pero ya la lengua se está perdiendo. Ha estado funcionando a pasos muy lentos, pero yo creo que va a dar buenos resultados. Tenemos la página que es www.idiomas.umich.mx. El reto que tenemos es que mucha gente también nos está pidiendo cursos en línea. Estamos con esa expectativa de que ojalá eso también pueda servir para la gente que no está al alcance del lugar donde estamos impartiendo estos cursos.
¿Qué otros proyectos conoces que revitalicen el uso de las lenguas originarias en México? Compártelos a través de nuestras redes. Búscanos como Puig UNAM en Facebook y @puig_UNAM en Twitter.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con Filogonio Nashin, artista oaxaqueño, que a través de sus pinturas ha sido portador de un mensaje muy importante y que tiene que ver con la relevancia de las lenguas indígenas en nuestro país. Filogonio, estamos entrando ya a la última parte de este segundo programa que hemos dedicado a tu trabajo y a tu obra. ¿Cómo haces para construir este mensaje a través de tus creaciones, a través de tu cosmovisión mazateca?
Bueno, siempre he dicho que para mí dibujar y pintar es como un diario de mi vida, ¿no? Un diario de mi vida donde plasmo todo esa realidad que vivimos y también la fantasía que nos sale en la cabeza. Pero entonces ese diario siempre va a ir sucediendo cosas nuevas. Es como ahorita estamos platicando, mañana quién sabe, ¿no? Entonces así, entonces ese diario voy dialogando con mis personajes, con mis formas de pintar, desde las realidades que vivimos también actualmente como mexicanos, ¿no? Estos seres tan devorantes a veces salen muy presentes en mi trabajo, y también ese toque de la cultura mazateca, la cosmovisión, los seres fantásticos, los nahuales, entre hombre y animales, ¿no? Esa fusión de esos seres siempre van a estar presentes. Entonces yo creo que lo más importante es como no perder esa esencia de lo que estás viviendo y lo que estás plasmando en el momento que estás viviendo. Por eso para mí es ese diario que va a estar presente todo. Entonces por eso no puedo hablar sobre un tema, sobre solo una cosa, sino va a haber todos estos tipos de líneas en mi trabajo, ¿no? Desde no sé qué tan imágenes tan impactantes, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De Ayotzinapan o de la tierra que se está talando muchas cosas, que se está o nosotros que estamos contaminando mucho, ¿no? Todo eso, ¿no? O estos, principalmente los animales, van a estar muy presentes en mi trabajo, que como digo siempre, es el sostén de la vida, ¿no? Bueno, a mí me pone a pensar como ahora que se quemó en Amazonas, ¿no? Donde murieron tantos animales, ¿no? Digo, pues si se acaba estos animales, pues no sé qué va a ser de nuestra vida después, ¿no? Entonces, toda esa reflexión también de ver cómo sufre o cómo hacemos daño a la naturaleza. Entonces, a raíz de eso, todo este cuestionamiento, por eso es que todo el mundo de Nashin se revuelve todo, ¿no? Cómo somos los seres humanos, cómo estamos haciendo conciencia, qué tanto solo queda en el aire las cosas. Entonces, a raíz de eso va a haber toda esta temática, pues, de...
El mundo de Nashin, que por cierto hay que recordarle a nuestro público Radio Escucha de Pluriversos, en este momento se encuentra expuesta la obra El Mundo de Nashin en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la FES Acatlán de la UNAM, y cuenta, por cierto, con un excelente texto del doctor Alfredo López Austin, emérito de nuestra Universidad Nacional. No me gustaría dejarte ir, estimado Filogonio, sin preguntarte ¿cómo a partir, hemos hablado pues cómo a partir de la pintura intenta rescatar la lengua, cómo ha sido tu devenir y y tu trayectoria en la pintura? ¿Haces crítica social con esta pintura?
Sí, porque es justo lo que te comentaba, que parte de mi trabajo es como un diario, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que estamos viviendo tiene que ser plasmado, porque para mí sería, yo no me consideraría un artista, ¿no? Sería algo, pues también es válido, ¿no? Que digo que no es malo, ¿no? Pero para mí un artista es el que plasma su realidad, ¿no? Plasma lo que vive, lo que ha vivido y lo que siente de la humanidad, ¿no? Porque pues a veces, muchas veces estamos acostumbrados a plasmar solo fantasías, ¿no? Solo cosas imaginativas, ¿no? Hubo un tiempo en una exposición donde me decían, no, pues qué violento está la imagen, ¿no? No, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo lo hicieron? Pues le digo, pues se hizo como lo que estamos pensando y lo que hemos hecho, ¿no? Porque pues finalmente nosotros somos tan violentos, le digo. Entonces, ¿qué quiere, que pinte unas rosas en un paisaje o en un lago donde vea tan hermoso? Le digo, pues no puedo pintar esa necesidad, porque para mí mi necesidad es lo que estoy viviendo y lo que está pasando, pues, y lo que estamos presente, porque si no, pues, yo me metería en el mundo de la fantasía, ¿no? Es donde plasmo cosas que no existan, ¿no? Pero, pues, que digo, no está mal, pero mi parte, mi ideología no me permite, pues, si no, no me sentiría como un artista indígena, un artista que expresa el vivir del momento, ¿no? De la tierra. Entonces, para eso yo plasmo todos estos impactos sociales o cosas de la vida, enfocado a la cultura mazateca también, ¿no?
Pues ya lo ven, ya lo tienen ahí ustedes, querido público de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Han sido dos programas dedicados a la obra, al trabajo, a la trayectoria, pero sobre todo a escuchar a nuestro querido amigo Filogonio Nashin. Alista tu agenda, porque ahora vamos con La Foja del Puig.
La Foja del Puig.
Mantente atento también, pues ya se acerca la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, donde tenemos preparadas presentaciones editoriales muy diversas, un stand de ventas con importantes descuentos, así como el homenaje a el distinguido antropólogo Carlos Ola Luque en el marco de su primer aniversario luctuoso. Más información en nuestras redes sociales. Búscanos como @puicunam y activa la campana de notificaciones. Bien, pues ha llegado la hora de despedirnos. Querido Filogonio, agradecemos tu tiempo para Pluriversos. No sé si quieras brindar algún saludo a nuestra audiencia.
Kumate chino shingaba sin hu y kuasin tikino angunena shinga tihu gatishino kuahu y kinkuya wa samanaku kuasin ki satinu kuahu nisaki. Antes que nada, pues es un gusto que hayan escuchado y hayan ahora sí ¿cómo se puede decir? Aprovechando su tiempo de que me hayan escuchado, pues qué gusto hablar de nuestras lenguas, de nuestra cultura, ¿no? Y así como tanto no hablante, ¿no? Pues seguir hablando los que hablan y seguir sentir orgulloso de lo que son, y pues solamente así podemos seguir fortaleciendo estas culturas, ¿no? De donde pertenezcamos. Saludos a todos.
Pues ya lo tienen ustedes, un saludo en voz de el artista plástico Filogonio Nashin. No olviden seguirlo en sus redes sociales. Lo encuentran en Facebook, lo encuentran en Twitter, lo encuentran en Instagram como Filogonio Nashin. Y recuerda escuchar la repetición de este programa el próximo jueves en punto de las 17:30 horas, o descárgalo radioteca.net/pluriversospuig. También puedes visitar nuestras redes sociales, nos encuentras como @pluriversos. Yo soy Juan Mario Pérez, muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos en el próximo Pluriversos, un mundo culturalmente diverso.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos.
Tejiendo un mundo culturalmente diverso.